al final siempre se le terminan viendo las orejas al lobo. Lo que quiere Unión Temporal Centros Poblados no es ejecutar el contrato, no. Lo que quiere es que lo dejen habilitado para hacer la cesión del contrato y no que le caduquen, porque si los caducan, lo sancionan. Y ellos lo que quieren es, nada, seguir contratando como vienen haciéndolo.
Sí, Ricardo, pero sí, eso lo había develado el abogado Pino Ricci desde la conversación anterior, la entrevista que le hizo Néstor Morales, y hoy se ratifica eso. Pero la verdad es que esta es la crónica de un enredo anunciado. O sea, esos anuncios que incluso ayer reiteró el señor presidente de la República, el doctor Duque, de que ya vamos a decretar la caducidad y que vamos a recuperar los 70 mil millones, cada vez lo estoy viendo más embolatado. Y lo veo embolatado por una cosa además. Yo, pues, como le he dicho, digo aquí varias veces en Blue Radio, yo de abogado lo único que tengo es un hijo. Pero por lo que le oigo al doctor Pino Ricci y por las actuaciones públicas, incluido los trinos de hoy por la mañana de la ministra Abudinen, frente a los fallos de tutela, por ejemplo, que ya de hoy, a mí me parece que decir de antemano que son bandidos, decir que no sé qué, no va a resolver el problema. No, el Ministerio de Comunicaciones tiene que ir al juzgado de Puerto Colombia, lo primero que tiene que hacer, y apelar la tutela. Yo no veo cómo, qué otro camino que corresponda al cauce legal o al cauce de la normatividad y la juridicidad existente en Colombia haya. Tiene que irse para Puerto Colombia la ministra, dejar de echar trinos, dejar de gritar e irse para allá y apelar el fallo de tutela. Porque aquí nadie va a discutir si los malos son malos. Claro, los malos son malos. Aquí lo que el país tiene que discutir, lo que es el interés general de la nación, es que han hecho malos los buenos. Y por lo que uno está viendo, los buenos han hecho demasiadas cosas malas. Como por ejemplo, no verificar debidamente todos los documentos que te presentó esta Unión Temporal de Centros Poblados para ganarse la licitación. Ahora, es sabido que esta Unión Temporal y estos señores de Barranquilla fueron contratistas de la alcaldía de Char y trataron y fueron los que hicieron el Wi-Fi en parques públicos, y pareciera que ese precedente sirvió para decir, eso que se aplicó en los parques de Barranquilla es lo mismo que vamos a aplicar en 7000 escuelas en Colombia, y el cuento no era tan sencillo. Aquí hay demasiadas cosas que involucran al Ministerio de Comunicaciones en el sentido de la debida prestación de la atención de lo que tenía que haber en esa contratación.
Entuerto. No vamos a permitir entonces que los sigan aquí
pontificando. Pero tiene que resolver dentro de la ley. Lo tiene que resolver dentro de la ley.
Hay que resolver el entuerto sin olvidar quién lo generó, que fue el ministerio al desoír las advertencias que se hicieron sobre los pliegos de condiciones y la posibilidad de que se lo ganaran unos contratistas que no tenían ni el conocimiento ni la experiencia suficientes para ejecutar el contrato. Esa es la causa de todos los males. La póliza falsa es solo una consecuencia de esa causa. Es que cuando usted va a la póliza es porque ya está metido en un enredo. O sea, usted tiene una póliza de su carro y si usted no se estrella, usted nunca llama a su seguro. Sí. Pero claro que si se estrella, yo pues ya le tocó ir al seguro. Entonces, tengamos en cuenta que aquí cuando descubrimos que la póliza era falsa, era porque ya nos habíamos estrellado a pesar de las advertencias.
Sí,
primero eso, en el contrato. Y segundo me parece que la ministra tiene que serenarse y buscar los abogados, porque efectivamente hay, digamos, como un desencuentro entre la estrategia comunicativa y política de la ministra defendiéndose y tratando, digamos, de responsabilizar completamente a los contratistas para aparecer ella es no como responsable del hecho, sino como heroína que persigue a unos vándalos y a una cosa de esas. Está bien como estrategia de comunicaciones. Si yo fuera su asesor de comunicaciones, le recomendaría que hiciera eso. Lo está haciendo impecablemente bien. Pero si fuera su asesor jurídico, le diría que dejara de hacerlo porque provoca decisiones como la que tomó el juez de Puerto Colombia. Porque ustedes aquí, por ejemplo, cuando ocurre un tema con un policía que comete un abuso y tal, aquí defienden el debido proceso y dicen que pues no se puede hacer nada porque hasta que un juez diga que efectivamente se cometió el delito y todo eso. Pues eso mismo fue lo que dijo el abogado Pino Ricci hace 30 segundos aquí, que se ha debido respetar el debido proceso y que la persona que tenía que tomar la decisión no podía previamente calificarlos de delincuentes. Y aparentemente eso fue lo que reconoció por ahora el juez de Puerto Colombia.
La decisión la toma una funcionaria que no es la ministra.
Depende de la ministra. Eso no nos quedemos en eso. Pero lo segundo es que Ricardo,
porque es que si no vamos a terminar aquí dándole la razón a los señores de Centros Poblados.
Yo soy favorable a los jueces y al debido proceso. Lo que pasa es que entre otras cosas se lo ha aprendido a ustedes, pero entre otras cosas déjeme decir solo una cosa para terminar, Ricardo. La tutela no se ha decidido ni siquiera en la primera instancia. Es que el juez no ha concedido la tutela. El juez admitió la tutela, que es distinto. Una persona va y lleva una tutela y el juez mira si cumple los requisitos de forma y tal y la admite, pero no ha resuelto la tutela y decretó una medida cautelar, entre otras cosas, porque pues el ministerio está actuando con el tema de los embargos y ese tipo de cosas en una forma que el juez cree que hay que proteger a quien interpuso la tutela. Yo no estoy en favor de nadie, pero como le digo, si fuera el asesor jurídico de la ministra, le diría que deje que los abogados actúen. Y si fuera el asesor de comunicaciones, le diría que siga haciendo la bulla que está haciendo, que le está saliendo bien.
7:48 minutos. Álvaro.
Así como hay carruseles de contratación, hay carruseles de evasión. Este es uno de ellos. La ministra acusa al contratista, el contratista acusa al funcionario del banco y todo se queda en patear la responsabilidad hacia adelante. Y nos acostumbramos a eso, aceptar que los gobiernos nunca asumen responsabilidad. Y la responsabilidad política es un elemento esencial de las democracias porque es lo único que permite verificar efectivamente la gestión. Esa victimización constante de los gobernantes para pedir responsabilidad por vía de señalar culpables sin pruebas, pues es un irrespeto a la democracia. Además se volvió el uso de los epítetos, entonces simplemente se llama ratas o se llama bandidos y con eso se logra el efecto político. Aquí hay que asumir, y el gobierno, el presidente ha apoyado a la ministra, y acuérdese cuál es la consecuencia política de eso. Cuando un superior apoya a un inferior, asume la responsabilidad. Ya la responsabilidad no es de la ministra y de su grupo político en Barranquilla, sino del gobierno en general, porque el presidente sostiene que ahí no hay nada. Entonces, este escándalo de corrupción se está creciendo de una manera tremenda, se está tratando de manejar en los medios de una manera manipulativa que no funciona. Porque lo único que funciona es, como decía Héctor, que se asuma la responsabilidad. ¿Por qué estamos en este enredo? Porque se adjudicó mal. ¿Por qué se adjudicó mal? Porque se hicieron unos pliegos con las reglas contractuales que no previeron y no evitaron estos riesgos tan evidentes y tan burdos. Y entonces arranca la cacería de responsables llamando bandidos. Si eran bandidos, ¿por qué se las adjudicó? Ah, ¿por qué no sabían? ¿Y por qué se establecieron reglas que permitían que bandidos se ganaran la licitación? Entonces, sin responsabilidad política no hay nada, porque se vuelve simplemente una comedia de patear responsabilidades.
Pero fíjese que aquí faltan actores por salir a la palestra, que yo creo que sí valdría la pena que conociéramos cuál fue su papel, cuál fue su función dentro de la manera en la que se estructuró la licitación y dentro de la forma en la que al final termina ganando la Unión Temporal Centros Poblados. Se ha mencionado, por ejemplo, en las últimas horas al viceministro Iván Mantilla. No salió muy bien del ministerio y él, según me dicen, fue el que estructuró la licitación. Yo sí creo que tendría una que otra cosa que explicar sobre cuáles fueron los parámetros que tuvo en cuenta para estructurarla de esa manera, porque los puntajes apenas dieron, cazaron perfectos para que ganara Centros Poblados. Así que faltan algunos nombres por ser escuchados en este escándalo,
Ricardo,
Daniel.
Ricardo, y aquí el punto también es, hace falta las explicaciones de la ministra, es decir, ella yo creo que tenía un derecho a guardar silencio mientras se enteraba bien de los líos que había, mientras se asesoraba jurídicamente, pero de alguna manera estamos en un silencio ya demasiado largo en donde las explicaciones de la ministra son vitales a la hora de entender cuál es la posición del ministerio sobre los líos con este contrato. Yo estoy de acuerdo con Héctor en que, digamos, hay un debido proceso, ¿no? El juez de tutela apenas aceptó la tutela o la admitió, pero todavía no la ha fallado. Entonces hay que respetar el debido proceso, pero también hay que pedirle a insistirle a la ministra, que claramente no quiere hablar ni quiere dar las explicaciones, que las dé, porque el que al final del día son tantas las acusaciones que hay en contra del ministerio, que terminamos en una situación en donde el que calla otorga sobre las acusaciones que se le están haciendo al ministerio en el diseño de este contrato, los pliegos, etcétera. Y bien haría la ministra en salir a explicar si hay explicaciones buenas por dar en este momento.
7:52 minutos, Paola, para finalizar. Tengo noticias en Estados Unidos y en Europa.
A ver, yo lo que me quedo pensando sobre la defensa del contratista de Centros Poblados, ¿no? Y lo que hablábamos con el abogado Jorge Pino Ricci, es que de alguna manera cada vez que lo entrevistamos tratan de voltear los reflectores sobre la gente del banco, ¿no? Sobre los funcionarios del Banco Itaú, que supuestamente pusieron su firma en una garantía que era falsa y a quienes, de hecho, no se quiso, según también nos decía el abogado Pino Ricci, escuchar. Pero entonces digo yo, bueno, listo, supongamos que el funcionario del banco hubiera sido el corrupto, Ricardo, ¿no? Y que hubiera sido el que falseó la garantía y que puso la firma que no era. ¿Pero a cambio de qué? ¿Y para ayudar a quién?
Esa es la gran pregunta.
Ese
es el punto, Paola.
Eso yo creo que esa defensa termina haciéndose leer aquí, pero bueno.
7:53 minutos.
Pero mire, Ricardo, yo sí creo que a la ministra no hay que celebrarle el trino que puso desoyendo al juez y despreciándolo prácticamente, porque es como este es el colmo del descaro. Que no se le olvide que ese juez es el que le va a decidir la tutela. Sería mucho mejor que respetuosamente llevara sus argumentos a ver si logra ganar.